Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, hoy recomenzamos nuestras audiciones en el galponcito de la calle Gorriti 5963, donde todos ustedes pueden asistir, tal como se hace siempre, con el mismo régimen,
incluido
con el mismo
protocolo,
¿no? Gracias a las pocas personas que han venido, yo supongo que no habrá habido una gigantesca campaña como para anoticiar a las personas de que hoy volvíamos, o quizá no tenemos el éxito que queremos tener, ¿no? Volvemos muy contentos, pues hemos estado haciendo audiciones en Madrid y en Roma, y hemos asistido, invitados a muchos programas de radio, de televisión, e incluso en entrevistas realizadas por los diarios más importantes de España.
Y buenas entrevistas, en algún caso, lo cual es poco frecuente.
En muchos casos, muy buenas entrevistas. Así que venimos muy contentos con el viaje. No venimos contentos con el regreso, porque nos hemos encontrado bastante desamparados, una vez más. No por la radio, sino incluso por nosotros mismos, porque evidentemente no ha habido una gran acción pensando en que volvíamos, pensando en que las cosas se hacen con trabajo, ¿no?
Lo cual es una pena, porque volvimos muy contentos, habiendo trabajado
mucho,
¿no?
Sí, un ejemplo para todos nosotros son Luis y Ximena Piedrahíta, que han organizado nuestro viaje a España. Fue un viaje exitoso, pero no por casualidad, sino porque lo sostiene un trabajo de preparación, de producción y de publicidad, ¿no? Muy bien. Pero les agradecemos a ustedes que están aquí y un saludo a todos los oyentes que han recibido programas grabados, que en cierto modo constituyen una ausencia más señalada. Así que vamos a saludar a Patricio Barton, que está...
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra también entre nosotros Jorge Dorio.
Buonasera, amici di Patrizio. Grazie tanto a tutti.
Agradezco al querido amigo Tom Lupo que...
Bravo, Tom.
Hola, Tom.
Me ha saludado por la radio. Es único, ¿no? Me pregunto por qué no ha habido durante la tarde de hoy o en el día de ayer algunas llamadas para que los oyentes de la radio se enteraran de que hoy podían venir aquí al galponcito, pero bueno, habrá sido un error, una falta de cálculo, una culpa nuestra que tampoco lo hemos solicitado, ¿no es cierto?, a la radio, porque somos nosotros mismos los que tenemos que cuidar nuestro trabajo, y tenemos que amarlo. Que,
pero yo creo que lo hacemos, Alejandro.
Pero cada uno tiene sus tareas y no todas se hacen con...
Permítame
con la misma intensidad.
Agradecerle a la mucha gente. Yo llegué desde Roma el otro día con todo el equipo y me fui al día siguiente para Chaco. Estuve en Resistencia y en Juan José Castel y en la Puerta del Impenetrable. A la mucha gente que acompañó las charlas allí, muchísimos oyentes del programa que me enviaron saludos para usted y para Patricio. Así que bueno, les agradezco de aquí la hospitalidad.
Bueno, van a comenzar ahora también un montón de giras, ¿no es cierto, Barton?
Así, atención, porque tienen para anotar, porque le digo, octubre salimos mucho.
Despojadamente.
La semana que viene, ya la semana que viene, el 8 vamos a estar en La Matanza.
¿Qué día es el 8?
El miércoles.
Ahí está, miércoles 8.
20:30 va a ser el programa en la Universidad de La Matanza, Universidad Nacional de La Matanza, que cumplió 25 años ayer.
Así es,
sí. Les mando un gran abrazo. En el marco también de la Feria Municipal del Libro, haremos el programa desde allí.
¿Y al día siguiente?
Y al día siguiente nos vamos a Paraná. Ahí será a las 10 de la noche.
El jueves 9 a las 10 de la noche. ¿En qué teatro?
En el Teatro 3 de Febrero.
En el famoso Teatro 3 de Febrero, donde ya hemos estado alguna vez.
Me ponen el lema Paraná, capital de la Confederación Argentina.
Sí, es cierto, señor.
Aparece así.
Bueno, muy bien.
Y después vendrá Mendoza, y después vendrá San Juan, que falta bien poco también, ¿eh?
Señores, vamos al programa considerado en la parte conceptual.
Me quemé un muslo.
¿Qué es una novela?
Ajá. Podría ser. Y vio que es temporada, yo estaba por apagadas todas las estufas, digo, a la vuelta de...
Sí, claro.
Del hemisferio norte, digo, bueno, primavera, las estufas están apagadas. Pues no, me apoyé en una.
¿Y para qué?
Perdón, y me quemé. Nada, ahí me apoyé.
Pero al acercarse no se dio cuenta.
Claro, hombre.
De un cierto calor.
No.
Pensó que era el calor de hogar.
Porque hay estufas que calientan para...
Para adentro.
Para sí mismas calientan. La estufa es egoísta.
No, o para arriba, ¿vio? Y tienen los costados que parece que...
Mira, no
que
calientan no nada y sin embargo queman.
Y queman, están casi incandescentes.
Bueno, diga lo que quiera, se quemó.
El tema es el procedimiento frente a la quemadura, ¿no? Consumado el hecho...
Para mí hay que ponerse inmediatamente manteca.
Sí, o pan
quitado.
Manteca para freírse.
Claro, y por lo menos que tenga un poco más de sabor. Claro.
Hay gente que se pone cualquier cosa. Después de quemarse, cree que tiene que ponerse algo y se pone cualquier cosa, que va desde manteca, pasando por hielo.
No, hielo, es lo peor que puede hacer es hielo.
Ah, yo es lo que más...
Con razón, yo a esta altura de mi vida me lo dice este...
Para mí lo peor es manteca o aceite, porque es como acompañar la fritanga. Fritolín, ¿por qué no se pone?
Sí, para ahorrar. Con el spray.
Disculpe, una pregunta, que no lo hago con obscenidad ni curiosidad morbosa, pero ¿estaba vestido?
No.
Y no se hubiera quemado el pantalón.
Claro.
¿Y por qué anda desnudo?
Eso por andar desnudo por la casa. Es muy peligroso andar desnudo por la casa. A mí me lo dijo el médico.
Sí. ¿Por qué iba a ser peligroso?
Me dijo, ¿y si usted anda desnudo por su casa?
Pero ¿cómo le va a preguntar eso?
Me dijo, yo le empecé a contar y él decía, no se siga.
No te detengas.
Y me dijo que era muy peligroso porque uno podía quemarse con estufas.
O bien.
Pincharse. Quedarse clavado a alguna cosa.
Bueno, señor.
Y así. Engancharse.
Ah. Pero tiene más chances de engancharse con la ropa que sin ella.
No crea. Usted va a andar poco así sin ropa.
Bueno, pero a mí mi abuela me decía Patricio Dentífrico.
Que se vistiera con dentífrico.
¿En qué circunstancia le decía eso a su abuela?
Al verlo desnudo.
Y cuando lo veía desnudo le decía, Patricio, dentífrico.
No, con las quemaduras. Usted se tiene que poner...
¿Cómo se va a poner dentífrico?
Está loco.
Esa no la sabía.
Era una broma de su abuela.
Me parece todavía más loca que todas las otras que hemos dicho.
No, el ABC de los primeros auxilios en quemadura...
El ABC.
Ese es ponerse dentífrico en
el ABCD, entonces.
Claro, sí. Era una broma de su señora abuela, Patricio.
No,
eso,
ponerse en la zona. Pero
no, después... ¿A quién se le ocurre hacer caso de la abuela?
De la abuela, claro.
A mí mi abuela no me decía otra cosa que mentira.
Yo todo lo que sé de los procedimientos prácticos de la vida...
Se lo debe a su abuela.
Se lo debo a mi abuela.
Sí, se nota.
Esto explica todo.
Bueno, y después hay que saber mirar la quemadura.
Y a la abuela porque también, claro.
No son todas iguales. Veo que hay de primer grado, de segundo grado, de tercero, no sé.
¿Qué, cómo es eso? ¿El primer grado es cuando uno está más quemado o menos quemado?
Más, más.
Es más, ¿no?
Sí, primer grado es al revés que en la escuela.
¿Y de dónde arranca entonces?
De acá.
Arranca de primer grado.
No, sí, primer grado es la quemada.
Y será quinto grado, sexto grado, ya son quemaduras que ni...
Claro.
Ni se ven.
Bueno, pero ¿en dónde se va
después
atenuando?
Viene universidad.
Claro. Sí, por algo se llama secundaria las otras quemaduras, señor.
No, porque hay una que se le hace una aureola, no sé qué. Cosa.
Se vuelve santo. ¿Qué
sí, nunca voy a hablar de una aureola.
¿Y con las quemaduras, aureola?
Sí, a veces se le hace una aureola y le empieza a supurar.
No, lo peor con una quemadura es que no se apague.
Claro.
Pero eso no es una quemadura.
Lo primero
quemadura.
Que hay que hacer es apagar la quemadura.
Pero eso es un incendio, no es
bueno,
una...
No, señor, es una quemadura en el momento de inicio.
Y no hay un producto, el pan cután.
El pan cután, santo remedio.
Que vos te lo pones y te olvidás.
Sí, ¿te olvidás de qué?
De todo.
Mucho, qué sé yo. De las ecuaciones de tercer grado.
Bueno, pero eso uno no tiene en la casa.
¿Cómo que no?
¿Cómo no va a tener pan cután?
Eso no
hay que tener de todo en un buen... ¿cómo se
hogar
llama?
Decente.
No,
el botiquín. Big Vaporub y pan cután, señor.
De todo. Yo voy todos los años a la farmacia y digo, deme un Big Vaporub, un pan cután.
Un mertiolate.
Un mertiolate.
Se le vence todo eso. Después.
Por eso voy todos los años. Y se me vence, después no sirve y es peor. Cuando me dijo el médico a mí que cuando vos te tomás un remedio vencido, te morís.
Sí.
No
te morís. Te morís como un escuerzo retorciéndote, abandonado por toda tu familia. Me lo dijo el doctor Caragencián, porque yo le dije, yo tengo unas píldoras. Él me recetó unas píldoras, ponele paracetamol.
Sí. Hace mucho. Sí.
Y digo, no las voy a comprar porque ya tengo. Y dice, ¿cuánto hace que las tiene, médico? Y le digo, hará 2 años. No, me dijo, casi se cae de la silla. Me dice, no, si usted se toma eso, se muere.
No es así.
Un remedio vencido es peor que un veneno.
Sí,
me
así
dijo,
se llama.
Mientras, desde arriba del escritorio.
No, bueno.
Subió arriba del escritorio para enfatizarlo.
Es el mismo que le pregunta si usted está desnudo en su casa.
Sí, el mismo.
Claro.
No, mire, yo hablando de vencimientos, me tomé hace 2 días un postrecito que dejé cuando me fui.
¿Un postrecito?
Un postrecito...
¿Para como remedio o no?
No, totalmente...
¿Para qué se lo recetó el médico?
Para la quemadura. Sí,
hay que ponerse un postrecito, pero no tiene que estar vencido.
No, encima del dentífrico eso, claro.
Me lo tomé recontra vencido, había vencido...
¿Usted o el postrecito?
El postrecito. Ajá. El que se lo tomó...
Sí, y es raro que no se haya muerto.
No, sí, que acá me...
Yo no cantaría victoria, porque vio que a veces tiene un efecto...
Hay venenos que tienen un efecto tardío, que
sí,
usted
señor.
Cree que ya no le va a hacer nada, y cuando se está riendo de Janeiro, ahí es donde peor le agarra.
Y ahí
peor le agarra, por la enfermedad que tarda en agarrarte, te agarra peor, de golpe...
Son las cuarpa vieja.
Un patatús en medio de... en el subterráneo, ponele.
No, sí, subterráneo.
Un papelón. Morirse en medio del subterráneo.
Sí, desconocido.
Ah, no, hay gente que ni te conoce.
Pero ¿qué importa, señor? Si se muere, se muere.
Hombre, se muere. Sí, para usted es fácil morir.
No es fácil, digo.
Ya se resignó por lo que se tomó el postrecito ese.
Y nosotros cargamos con el muerto después los pasajeros,
claro,
señor.
Claro.
Y los metros
de un papelón ahí delante de la gente.
Y bueno, es que uno no...
Nos obliga a todos a mirar para otro lado.
Sí.
Porque yo como si uno ve que alguien se muere, mira para otro lado para no quedar como
un poco
así,
de
como,
pudor, claro.
Que se está metiendo.
¿Regodeando?
Metiendo en la vida de los demás. Mejor dicho,
en la muerte. Que
no, a mí me dijeron, yo conozco una persona,
yo también, sí,
que se encarga o tiene algún tipo de influencia sobre la fecha de vencimiento de los productos lácteos.
Ajá, sí.
Cronos.
Y me dice que le ponen la fecha mucho antes, es mucho chamullo eso.
Bueno, los tipos que, los del supermercado, los almaceneros,
sí,
tienen una máquina.
Un sello, bien.
Yo le he visto, un sello que borra la fecha anterior y te ponen una nueva.
No, ¿dónde
sí,
lo vio?
Sí, señor, eso,
eso
lo
es mentira.
Lo sabemos
no
todos en el
pero
ambiente.
Pero ¿qué ambiente?
Sí,
¿qué
señor.
¿Qué se cree
a mí
que
me
son?
Lo dijo mismo un día borracho, un almacenero me lo dijo. Me puso la mano en el hombro y me confió 2 o 3 cosas y la segunda fue esta. Dice, no nosotros dice, no, la fecha no le hagas caso porque se la ponemos nosotros. O sea,
los repositores son para eso, señor. ¿Para qué se cree que están? Los repositores
con, el, con el mismo, la misma mano que le cambiamos el precio, le cambiamos la fecha. La fecha.
¿Cómo le van a cambiar la fecha?
Sí, señor.
Y peor el precio, pero bueno.
Hay planes que están hace 4 años.
Sí.
No, 4 años sí se le
5.
Pudre.
El plan quinquenal, señor, tenemos ahí.
No, eso sí que se le pudre, eso no lo puede comer. No sé si se muere, pero se intoxica.
¿Y cómo distingue que un flan está podrido? Si tiene dulce de leche, por ejemplo.
No, pero no sé, nunca vi un flan podrido. La verdad que no sé.
Porque no se pudren, porque le ponemos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Le ponemos tantos mejoradores, sí. Tanto DDT,
conservantes, conservadores.
Sí. Usamos el mismo producto que usaban los egipcios para las momias.
Sí, señor.
¿Para los flanes?
Sí. Para las momias.
Sí, digo...
Ellos lo usaban para momias, nosotros para flanes.
Cada uno con los... Cada pueblo con su cultura.
Eran unos flanes que parecen Ramsés II.
Los tiene que decir.
Pero no se pudren nunca, señor. Quedan así...
Sequito.
Y un poco de gusto a momia tienen.
Sí, sí, me imagino.
Yo los gustos nuevos que hay de los flanes es para disimular este producto que le ponemos.
Ah, porque, claro, es una tapadera.
Es para embalsamar. Para embalsamar flanes.
Es Egiptol, señor.
Se llama líquido embalsamador de flanes.
Sí, sí.
Amenhotep IV.
Pero y eso, el Amenhotep, ¿no sí. es tóxico o perjudicial para la salud?
¿En qué sentido?
¿Cómo? ¿En el único sentido posible? ¿Es perjudicial o no es perjudicial?
No, señor. No, en realidad te momifica un poco.
Pero no viene mal. No viene
embalsama.
Mal. Claro.
Y quedas un poco tieso.
¿Cuánto tiempo? ¿Por qué?
De ahí no envejece
miles
más.
De claro. años.
Claro. Bueno, me asusta un poco esto que...
Bueno,
que
¿y no fue el médico? Digo,
no, se solucionó, me parece que...
A mí todo lo que sea dermatología, sí. Sí, tengo también un dermatólogo amigo que voy siempre, tanto sea con una quemadura o quemadura del sol, una roncha,
sí.
Una ampolia,
acné.
¿Pero usted se hace ver periódicamente por el dermatólogo?
Voy prácticamente todos los días.
Bueno, no, eso es mucho.
Bueno, es mucho. Entonces, todos
la piel es el órgano más grande, señor. ¿Cómo lo veis todos los días?
¿Es verdad que es un órgano la piel? A mí me dijeron, es un órgano.
No sé.
Sí.
Sí. Siempre se le arregló, se le puso chúcar a una silla. ¿No? Sí.
¿Cuánto tenemos de piel?
Así, en depende de cada
si uno
cada
se podría sacar la piel.
Si uno estirara toda la piel que tiene,
la piel.
Serían como 183 kilómetros cuadrados. La superficie del Distrito Federal.
Claro, y de Cartago.
Muy estirada.
Y hay gente hay que para todo.
Sí, sí.
No, son distintas cosas las que le pueden pasar a la piel.
Sí, porque usted sabe que si se quema, por ejemplo, ya sea con el sol o cualquier cosa, le quedan las células muertas.
Sí,
ah, qué canción.
Quedan los cadáveres de las células, quedan ahí.
Con los ojitos en cruz.
Sí.
De espalda, digamos.
Sí.
O al revés.
O lo que usted llama, o llamamos,
¿quieres?
Vulgarmente la roncha.
Ah, sí, ah, sí, claro, sí, sí.
Bueno, no es ni más ni menos que eso.
¿Qué?
¿No?
Sí, que células muertas.
Que células muertas.
Células muertas.
Igual hay distintos tipos de ronchas.
Sí, sí.
Como distintas causales, porque una cosa es que lo pique un insecto, por ejemplo, usted lo pica una...
Ah, eso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y me picó un insecto.
¿Y usted sabe cuál?
¿Cuál insecto entre todos?
No, son chiquitos.
No, son millones.
No, ¿qué especie, digo? Era...
Ah, ¿qué especie?
¿Era una avispa
una
o era
de insecto, una avispa asesina?
No, asesina no, porque usted está vivo.
Africana.
Todavía sí, pero...
No, no. Si lo picó una avispa, porque acá hay gente que muy suelta el cuerpo y dice, me picó una avispa y lo picó una abeja, por ejemplo.
Ah, sí. ¿Y qué pasa? ¿Te morís? ¿Cuando te equivocás, te morís?
No.
Claro, porque claro. Te dan el antídoto para las abejas,
claro.
Siendo que te picó una avispa y ahí
Reventas.
Lo que mata es eso.
No,
cuando a mí me dijo el mismo médico de siempre... Me dijo que cuando te dan un remedio equivocado, automáticamente te morís.
Sí. No puede ser.
Más tarde o más temprano.
Te dan un calmante para el resfrío y vos tenés un ataque al corazón, sí. Te morís.
Pero no puede ser, señor. Para
¿Cómo no puede ser? Me lo dijo el doctor Karagencian.
Pero para Karagencian, su médico, es casi imposible no morirse.
Y sí, es la verdad que tiene razón.
Tiene toda la razón del mundo.
Es un sabio, Karagencian. Escuche, ¿usted nunca le
ahí
pasó...?
Ahí está todo el reino animal dándole la razón segundo tras segundo.
Después de milenios. ¿A usted nunca le pasó tomar por error algún medicamento, algo que le receta a sus compañeros de
sí,
trabajo?
Sí, ya he dicho que me he puesto gotas de mi gata y estoy vivo.
¿Gotas de qué?
En los ojos me puse.
Exprime su gato y
gotas veterinarias.
Ah, sí.
Me puse
sí.
En los ojos.
Bueno, acá en la Argentina la tercera causa de muerte
sí,
es el medicamento equivocado.
Ahí está. No puede ser. Bien, tercera causa. ¿La primera cuál es?
El corazón.
Sí.
El cigarrillo.
El accidente de tránsito, medicamento equivocado.
No puede ser. Sí,
señor.
Sí, señor. Y ahí nomás.
¿De dónde saca las estadísticas? No sé, porque.
Yo tampoco.
Selecciones, leemos selecciones nosotros, señores. Sí.
No, bueno, se supone que hay un prospecto para leer frente a cada.
El medicamento.
No tengo tiempo. Señor.
Igual ¿Ale? Para los primeros auxilios, si usted lo picó una avispa, por ejemplo, como me dijo,
sí.
Primero matarla.
Barro.
Hay que, ¿no hay que llevarle la avispa al,
sí, señor.
Al dermatólogo para que vea?
¿Y para qué la quiere?
Y para que la examine.
Pero claro.
Claro, usted cuando lo muerde un perro, ¿no le lleva el perro al Instituto Pasteur?
No, no,
sí,
no
lo alcanza.
Yo, por ejemplo, me inserto un clavo.
Sí.
Enseguida voy al médico con el clavo.
Ahí está, más bien.
Le muestro el clavo para ver.
Pero entonces ya se lo sacó.
¿Qué clase de clavo es? ¿O no? O todo
¿Y,
esto
¿y
es
para qué sería importante?
El objeto del
servicio
lo vio de la serie norteamericana.
Estoy preguntando a usted, para eso es médico.
No, no sirve eso, señor.
No, no, pues un día fui al doctor Caragencián, sí. También con un auto, que era el que me había llevado por delante.
No,
y le dije, ¿no quiere revisar el auto? Primero, para ver el mal
claro.
Que te puede hacer según el tipo de auto, ¿no es así?
No, no es así, bueno. Señor. El doctor Caragencián, no sé cómo actúa, pero cualquier médico observa el cuerpo, lo que le pasó a su cuerpo.
Sí. Ah, que el otro que reviente, ¿no?
Y trabaja con eso, sino no con un auto ni un clavo.
¿Cuánto
ni
tarda una quemadura o la marca de una quemadura en desaparecer?
Algunas no desaparecen, ¿no?
Nunca, nunca más, sí.
Le queda una sombra.
Una, sí, yo tengo sombra también.
Una quemadura eso.
Sí, no vendió el alma. Queda una sombra, usted se olvida que se quemó, quizá.
Usted se olvida muy seguido.
Sí, usted muchas cosas.
No, pero
yo tengo anotado todo lo que me pasa.
Eso es por comer porquería.
Hay que llevar una tarjeta de salud, digamos.
Sí.
Entonces uno anota lo que le duele.
Una historieta que
claro, para después no ir al médico y perder tiempo. A ver, doctor, vengo a verlo.
Me acuerdo, sí.
Y después te sale del médico y se acuerda.
Sí.
Quiere volver a entrar, pero ya está atendiendo a otra persona.
Sí.
¿Vio cómo es el médico cuando yo le atendió a uno y está atendiendo a otro? Toda la atención que uno creía que le había dispensado era falsa.
No, no era falsa.
Sí,
se traslada.
¿Qué
no, señor.
Yo que soy?
Hipócrita.
Pero usted se fue, ya no existe.
Bueno, claro, tanto me ponía la mano en el hombro y ahora que
y bueno.
Está con este señor desnudo.
Por una quemadura.
Qué rápido que se olvidó de mí, poniéndole dentífrico a este señor desnudo.
Pero usted parece un novio despechado.
Peor.
Seguro que después le pone enjuague bucal.
Después del tífrico, claro.
No sé lo que le quería decir, pero... que yo anoto lo que tengo. Cuando me duele algo en la noche,
sí.
Lo primero que hago, agarro la mesa lula, la libretita, me duele X lugar. Y ahí
sí.
Respiro con dificultad.
Bueno, está bien.
No siento la pierna.
Me quemé.
Sí. Pues, escribo mal.
Sí.
Parece la historia.
No siento los dedos.
Yo solo así me duermo.
Me senté arriba de una mano y ahora no la siento. Yo fui una vez porque me dormí en una cierta posición y me levanté y no sentía la mano.
¿Que se le durmió?
A ver. Vaya a saber.
Sí.
¿Qué hace fácil el diagnóstico?
Claro. No es fácil el diagnóstico.
Yo me asusté, yo no sentía la mano.
No es como si no estuviera.
Entonces fui a lo del médico y le digo, doctor, mire, no siento la mano.
Oh.
¿Cuál? ¿No le dijo?
¿Cuál de las dos no siente? Esta, le dije. La que no es esta, dije.
Muy bien. La mano muerta, que fui.
Y bueno, entonces inmediatamente dice, póngala arriba de la silla.
Sí.
Me voy a sentar yo arriba de la mano. Dice, dígame...
Si la siente.
Si la siente.
Claro.
Tengo un déjà vu, ¿sabes?
Y se sentó ahí un rato, mientras tanto.
¿Un rato?
Y atendió otra gente, sí. Supongo,
claro. Quédese tranquilo que en un momento la va a empezar.
Pero
a...
no. Señor, por favor. No.
Por ahí parece mentira, pero le digo, doctor, ¿sí? La sienta. Bueno, me
devolvió.
Dice, ve y no peques más.
Ahora, discúlpeme, yo lo veo a usted. ¿Cuándo fue este percance, para llamarlo de alguna manera?
Ahora en el fin de semana.
O sea, hace muy poco. ¿Y cómo se vistió? ¿No le molesta la ropa?
No, ahora ya no me molesta, pero el roce, trato de no moverme mucho.
Le falta roce a ustedes. Sí.
Porque el roce lo puede perjudicar.
Pero además el dolor, insoportable.
No es insoportable el dolor, a menos que...
¿No se le hizo ampolia?
Claro, señor.
No llegó a hacerse ampolia.
Sí, no le pasó nada.
No, bueno, sí, señor.
Se... escándalo de Google.
Por ahí se manchó, ni siquiera se quemó.
¿Es mejor quemarse en una zona blanda o en una dura?
Depende de la hora, no, señor. Sí.
Yo creo... Quiero preguntarle al doctor Carajero.
No. Creo que se lastima más en la blanda.
Sí.
Pero la dura...
Pero hay ciertas personas que solamente tienen zonas blandas.
Claro. Sí.
No, todos tenemos algunas partes duras.
No crea.
La cabeza, únicamente. El tabique nasal, que me cuenta.
Otra cosa que quería preguntar acerca de la ampolla. A mí me dijo el doctor Carajensian que si te la reventás... Creo que hay gente que cuando se le hace una ampolla... tiene por hacer una grasa,
por alardear, por
la tentación, agarra y se la pincha con un alfiler o con la parte de abajo de un escudo.
Sí.
Y me dijo que si la aguja está oxidada...
Fuiste. Pero ¿por qué va a estar oxidada?
Caput.
¿Cómo, por qué?
¿Pero
porque
qué?
Nunca veo una aguja oxidada.
Oxidada
porque el hierro se...
produce un efecto sobre los metales, con el oxígeno. Claro.
Bueno, pero pruebe...
A eso se le llama oxidación. Sí. Si vos te pinchás una ampolla con un alfiler oxidada, te morís.
Septicemia.
Pero no
te morís.
Primero que no te morís. Y segundo, se puede infectar quizá.
Infectar, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa con la infección?
Sí.
Pum,
sí,
te morís.
Te agarra todo.
Inmediatamente se te va la sangre. Te fuiste,
pero tarda una infección para propagarse en todo el cuerpo.
Probá.
Si vos sos tan descuidado.
No soy descuidado. Tampoco me ando.
Va a pasar.
No me ando pinchando.
Yo, antes de pincharme cualquier cosa,
sí.
Ponerle una ampolla,
sí.
Voy y desinfecto la aguja.
Muy bien.
Muy bien. ¿Cómo la con el fuego?
No, con alcohol. ¿O no alcanza?
Con alcohol, no
con
sé.
El fuego, ¿cómo voy a poner una aguja al rojo?
No, se digo ampolla.
Una ampolla y me quemo. Sobre llovido mojado.
Matar con las manos muertas. Claro.
Pero yo vi así antes que ponían las agujas en el fueguito cuando le daban una vacuna. Cuando no estaban las descartables.
Otra cosa que quiero preguntarle acerca de la dermatología.
Sí.
La crema. La crema para... ¿cierto? Para la piel.
La humectante, dice.
La humectante, la... ¿no?
La anti-age.
Hay muchas, sí.
¿Para qué sigue? ¿Cómo funciona? ¿Se sirve o es un engaño de la farmacia Gigliotti?
No, bueno... El 99%
de la población.
No, sí. De las cremas.
Son mentiras.
No es que sea mentira, son exageraciones de la cosmética.
¿No son cremas?
Sí, son cremas.
Entonces, algunas... ¿Qué exageran, ponerle?
Y exageran que le dicen, esto le saca 10 años de edad.
Que te saca uno.
Saca 6 o 7, yo me conformo.
Y humecta la piel. Algunas recomponen tejidos un poco.
Ajá, ¿en qué sentido?
A la ropa viene a ser un pullover.
No, le queda más Lozano.
Marcos Lozano, sí, de Cabernet. Sí, a mí un día Ale Dolina se puso crema humectante y al rato vino y era Marcos Lozano.
El cutis Lozano, digo.
Sí, justamente, sí, también. Es impresionante.
Le llaman así el cutis.
No, después se preguntan esas...
Como la hermana del Pecheco, señor.
Esas cremas, ¿cómo se llaman? Exfoliantes, que vienen como con arena.
Ah, que te embolia.
Con napalm, le dice, claro.
Que, no.
En España los quisimos comprar.
Menos mal que estamos aquí.
Le raspa.
Sí, claro.
Sí, a veces sí.
El concepto es raspar.
¿Qué parece arena? Es arena.
No,
le cambiaron arena en vez de crema.
Qué vivo.
¿Dónde vio una crema que parezca arena?
Sí, es crema,
y tiene, viene como con arena, ¿vio? Cuando se le
pone la sucia. Crème brûlée se llama. Sí. Es arriba una cosa que le pone.
Y le raspa, y eso de los poros.
Sí.
Le levanta todo lo.
Le saca las células muertas que usted las tiene
todo,
ahí.
No, exactamente.
De 1935.
Exactamente, ya parece Marco Lozano.
Porque usted tiene que estar poroso. Somos sujetos porosos.
Sí, sí.
Y algunos más que otros, señores.
La piel necesita respirar.
¿La piel?
Sí.
No, ¿por dónde?
Usted eso no será, no escuchará a Luisa Delfino.
En esta misma radio. La escucho los fines de semana.
Sí, señor, Luisa. Todos los sábados.
Sí, señor, le mando
no
un beso a Luisa.
No me la pierdo nunca y te dice cosas como esa.
Tenemos una sola piel, dijo Graciela.
No, pero no habla de la piel, Luisa.
Sí, o que tenemos que ser alegres.
Sí,
ser
porosos.
Y ponernos crema tortulano.
Pero tampoco hay que abusar de las cremas.
¿Sí? ¿Esa crema? ¿Luisa del vino? No, no, claro que no.
¿Y esa crema? ¿Qué crema con placenta de tortuga? ¿Qué efecto le produce?
No, yo no le... Esa crema no se la como.
Yo tampoco,
ni con un revólver en la nuca. Bueno, ¿cómo voy a comer?
No la tiene que comer.
Como los niños. Ahora me lo dice. Pero tengo que hacer.
Se la pasa...
Era para comer.
Se la pasa por el cuerpo, señor.
Ah, qué vivo. Para eso se tengo que ir a estar plaza, señor.
Esa crema me la pasa bien por el cuerpo. Queriendo decir que no le importa.
No, la de jojoba, la de la...
¿La de qué?
La baba de caracol, hay una de baba de caracol.
Ah, ¿esto para qué? Es
ya no tiene límites, sí.
Pero parece que le queda el...
Ah, sí, el escracho
queda...
como tejido de fiambrera. Sí.
La baba del caracol. Debe ser difícil juntar todo, ¿no?, para hacer la crema esa.
No, claro, sé,
como le muestran limones a los caracoles.
Le ponen cualquier cosa y después dicen que es baba de caracol.
Claro, no.
No creo que tengan todos. Nunca vi a los empleados de Pons agachados ahí abajo las piedras juntando caracoles para metiendo la baba dentro de un tacho. Nunca los vi.
Le muestran cítricos y el caracol va a ver.
No, señor, hay criaderos.
¿Criaderos de qué?
De caracoles.
Ah, menos mal.
Que se dedican a venderle la baba a los laboratorios que hacen la cosmética en el mundo. Entonces, no sé, será una licuadora, algo así, no sé cómo es, o estrujan el caracol.
Ah, pero usted es muy moderno, ¿eh?
Claro. Pero no, le sacan la baba, le tienen que juntar la baba, no tienen por qué. Usted para sacarle la baba lo tienen que licuar. No, tiene que inducirle la baba.
Claro.
Hay que hacer que el caracol se le haga agua a la boca.
El caracol pavloviano, señor. Claro. Suena un timbre y el caracol...
Bueno, lo aprieta contra un colador.
Ah, ahí está.
Eso le va a salir.
No, sí. Lo agarra de abajo, lo sabemos todos, los criadores del caracol. Le sacamos la caparazón. O el caparazón. Lo apretamos así, lo agarra de atrás, Rick, y escupe un poco de baba y lo metemos adentro otra vez.
Pero no, señor.
Anda, pobre animal, claro. El punto es demasiado grande para nosotros dos.
No es un pomo el caracol.
Bueno, pero se parece bastante. No,
tampoco es que... Entonces, está mal apretarlo, pero está bien licuarlo contra... Apretarlo contra un colador.
Bueno, señor.
¿Qué es entonces? Un repasador.
Usted es naturista, se conoce, ¿eh? No come nada.
El caracol, si usted lo observa bien, no tiene la baba en la boca.
¿A dónde la tiene? Si no la tiene en la boca, no es la baba.
Lo que sí, claro. Nos equivocamos en la primera.
Si ya me costaba ponerme baba de caracol, eso que trae usted no me lo pongo.
La tiene en todo el cuerpo, señor.
Y peor.
Es un babósido, ¿cómo se dice?
Es un baboso, señor.
Un baboso.
Como mi cuñado, sí, señor.
Es de la cuñado, sí que...
No, son cuñados, no sé. Pero es de la especie de babosido.
Mira, mujeres con ojo de carnero degollado, como Rolón.
Porque si usted observa el surco...
Sí, señor,
no,
a mí me gusta.
No, Rolo.
El surco.
Sí.
El surco que...
El surco de Alessio.
El surco que deja la babosa.
Sí.
Que la babosa es el caracol sin caparazón, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, con razón.
Sí,
un momento de la evolución tan mío.
Es un momento de tiempo que ha sido desalojado.
Claro. Es el caracol del desahucio.
Bueno, deja un surco.
Un caracol después de la crisis
de inmobiliaria. Sí. La burbuja, claro, ahí está.
Después de la burbuja.
El surco que deja de baba, cuando se seca,
sí,
hace una costra.
Ajá,
ostragadas.
Traslúcida, muy brillante.
El vidrio.
No es vidrio.
¿El vidrio con qué se hace?
No es vidrio. ¿Con qué se hace el vidrio?
Con baba de caracol.
No, señor, ¿de dónde se
hay una canción de
sacar en un lugar plano,
sí,
y después la sacan y la ponen en las ventanas.
Claro, señor. Juntan una tras otra.
Claro.
Es carísimo un vidrio de
baba de caracol.
Claro, es carísimo. Sí, en Murano lo hacen.
Sí. En Berazategui, que es de...
No, en Murano.
No, en Murano, señor. Es un poco más lejos.
Bueno, así le queda de brillante la piel, como el colágeno veo que, sí, que tiene. Por eso
usted
llamado.
Usa, me parece, ¿eh?
Sí,
¿usted usa o es celofán?
¿Cómo se dice que le viene la vuelta el celofán, señor?
No, hay cera también, que hay gente que se pone cera...
Como Vincent Price, yo la vi esa.
En la pelada.
¿Para qué?
Los pelados.
Para que se refalguen los mosquitos.
Pelo, claro.
Sí, no, como brillo, no sé.
Ah, se lustra la pelada. Sí, queda bien. ¿Sí? Sí, sí.
Y, pero, no sé, no mucho tampoco.
Lo peor es una pelada sucia.
Sí, pero muy brillante también, tipo fluo, así. Queda.
Bueno, no importa. Bueno, mire, vamos a ver qué es lo que dice la gente acerca de la dermatología.
Me dio hambre este
todo
segmento,
lo que se ha dicho aquí y lo que no se ha dicho. ¿No? Vamos a ver.
Petra Bar Zarzuela, que así se llama este o esta oyente, dice: buenas noches, ya sé que no le doy tiempo ni de acomodarse después de la gira europea, pero quisiera saber si hay alguna novedad sobre su visita a Córdoba. Y de paso, cánteme romántica, saludos señores, dice Cheval.
Nair Leontop Oviedo grita: felicitaciones por la gira, chicos. Muchos éxitos. Qué bueno que hayan vuelto para seguir escuchando más programas suyos. Besos, besos. Muy bien.
Mario Pori dice: salud, la barra. El sordo podría tocarse una canción en alusión a la vuelta, como Volver o Sueño Querido. Canción que es del gusto de quien escribe como puede. ¿Le parece? Y manda saludos.
Nos escribe Cristian Castro. Qué alegría, Cristian. Dice: hola, son regrosos. Los escucho de Córdoba. Y quería pedirle otra canción, piden, de Full on the Hill a los chicos del trío. Bueno.
Yamis Barrera, excelente la gira europea, bienvenidos, gracias por hacer el programa, bla, bla, bla. Gracias.
Javier Cornejo dice: ¿qué tal? Primero, ¿no?
Bien.
Y dice: ¿hasta cuántos libros es aconsejable leer al mismo tiempo?
¿Qué?
¿Cuántos libros puede estar leyendo
al mismo tiempo?
Al mismo tiempo, uno solo.
Uno.
No, claro. No, se le confunde las páginas. Sí,
no, pero veo que hay uno que tiene en la mesita de luz. ¿Cuántos libros tiene?
En la mesa de luz puede tener
uno
mil.
O todos, claro. La respuesta es todos.
Uno tengo en la mano y mil por ahí.
Ahí. Mire este mensaje.
Ya sé lo que quiere decir.
Sí, señor.
Es preferible leer de a uno, pero.
Pero uno se aburre también, uno se puede hacer ficción, puede dejar un ensayo.
Yo cada vez leo peor.
Sí, no, sí, es cierto.
Hace años que no empiezo un libro por el principio. Lo agarro, meto la uña y empiezo a leer ahí. Y después vuelvo. No se lee así, señor.
No, pero cada uno desarrolla lo que puede con eso. Mire qué mensaje, seguramente se va a conmover. Débora Díaz le dice: me alegro mucho que hayan regresado. Los adoro. Dolina, te extrañé un montón. Prontito iré a llenarte de besos y a darte todo mi amor. Sos lo más. Mi corazón es todo. Y sigue así, my love.
Sí, no se detenga, por favor. Elena Mateini dice: son una grieta en este oscuro mundo.
¿Cómo se dio cuenta?
Y es a través de ella por donde entra la luz. Muy bien.
Muy bien, gracias, Elena, querido.
Pero en las grietas
está Dios que acecha.
Chencho
Mesa dice: gracias por los estupendos ratos que nos han dado en estas tierras. Un afectuoso saludo, no dice cuáles, ¿no? Que la imaginación nunca llegue al poder, que se quede entre nosotros.
Florencia Espíndola dice: hola, son geniales, me divierten mucho. Los espero acá en Esquina, en Corrientes.
¿En la esquina?
Sí, pero en este caso
¿la esquina de Corrientes y qué?
No, señor, la provincia de Corrientes.
No se haga el vivo. Sí.
¿Y cuándo vamos para allá? Pregunta.
Yo recién vengo. Mira, Alejandro Galfrey dice: negro, trabajo en una cancha de fútbol 5 en Rafaela. Tiene un piso de caucho. Es linda superficie para jugar, pero en los días de humedad se convierte en una pista de patín. Cuando vengan para estos pagos armamos un picadito. ¿Y qué se hace? El Ogro Dorio juega para mí. Vamos a comprobar tu dote. Ya sé quién es. Ahí vamos, señor. Muy bien, Alejandro.
Bueno. Karina bienvenido, Rodríguez. Grita Ada Escanes. Aunque no dejé de escucharlos, es lindo saber que están de nuevo en casa. Mientras que José Campana... Y si estuve ayer por la radio y el señor Rolón me vendió una entrada a buen precio. Hoy estaría allí.
Muy bien. María Algarañaz dice: saludos desde Rosario. Pregunta: ¿cuándo vamos a ir a Rosario?
No sabemos.
Y así en la lista de cuándo vamos a.
Karina Rodríguez, con profunda indiferencia, dice: bueno, no se puede decir que los extrañé, ya que para mí que estén en Europa o en la Luna da igual.
Claro.
Acá en Villa Mancay se escuchan igual todas las noches. Y vos tocarte se va a dar para un loco, me encanta, agrega. Y ustedes algo de humor, siempre viene bien, para despedirme solo una palabra.
Gabriela Carrizo, bienvenido. ¿Qué cosas lindas hicieron por la madre patria? Bueno. Hoy es el cumpleaños de la mujer de mi amigo Guille, grita Cristo P. Así está. Están todos invitados a la fiestonga que se va a armar en su casa a partir de las 22:30. Bueno, ahora voy.
Ahí estaremos. No tengo más. ¿No?
Ramón Falcón dice, ¿qué hay de cierto en que nos van a visitar el próximo mes en San Juan? Este mes.
Sí, así todo. El 17 y 18 estaremos en así San Juan, es, ¿eh? De octubre.
Sí, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa en el transcurso de la cual...
Repartiremos baba de caracol.
Sí, ha llegado muchísima gente.
Sí. Ah, mire usted. Subrepticiamente como los caracoles y las babosas.
Han aparecido.
Los... Muy bien, muchas gracias por estar aquí en esta noche. Vamos a hacer una breve pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Una Leida Guevara March, es la hija del Che. ¿Vos sos médica, Leida?
Sí, alergóloga pediatra.
¿Y por qué hacen estas misiones en Argentina?
El objetivo fundamental es rescatar a los muchachos del ELAM, de la Escuela Latinoamericana, porque cuando llegan aquí se diluyen, se separan en un país enorme y pierden a veces contacto. Y a veces algunos también pierden las perspectivas, porque ellos fueron formados en Cuba con el único objetivo real de servir a su pueblo. Un poco esta brigada que tome conciencia de la necesidad que tiene este pueblo de que ellos estén a su lado y no en clínicas privadas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Hoy a las 17:45 comenzamos con San Lorenzo Olimpo y pegadito por la Copa Argentina, Estudiantes Independiente. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Él la mató.
Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. No vas a poder arruinarme la vida. No vas a poder.
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Hemos vuelto a Buenos Aires.
¿En serio?
Y permaneceremos aquí el resto de la semana. Pueden venir mañana y así, inclusive el viernes, también.
Quiero saludar aquí a un oyente cordobés llamado Franco Cercuati. Así que le agradezco mucho su mensaje, sus buenos deseos. Muy amable. Vamos a hablar esta noche de Catalina Sforza. Así que ubiquémonos en Italia, poco antes del año 1500. Alejandro y César Borgia querían extender sus dominios, que eran los dominios romanos.
Romanos, nada menos, claro.
Querían extenderlos sobre otros territorios. Italia en aquel entonces estaba dividida en numerosos feudos, ciudades, feudos autónomos, muchos de los cuales eran hostiles a Roma. Esa autonomía los sustraía de las obligaciones financieras que el Papa y César esperaban de los territorios católicos. Es decir, lo que quiero decir es que el papado tenía territorios seculares, que no...
Sí, propios, el Estado Vaticano.
Claro,
¿no?
Y imponía a ciertos feudos obligaciones, uh-huh, etcétera, etcétera. Y tenía su ejército.
Sí, claro, tributo,
no era un ejército simbólico, sí, sino...
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, para que garparan, los Borgia iniciaron algunas invasiones.
Bien hecho.
Cuando
claro,
vos no querías garpar un tributo, los tipos te invadían. Por suerte eso no sucede en la actualidad. Bueno, vamos a contar lo que sucedió en Imola y en Forlì, dos lugares de la Romanía que estaban gobernados por Catalina Sforza. Catalina había nacido en 1463 en Milán. Era hija de Galeazzo María Sforza, el hermano de Ludovico el Moro, que dominaba Milán. Los Sforza son de Milán. Y después, un rato después, la hermanita de César Borgia, Lucrecia Borgia, vino a casar con una Sforza, pero esa es otra historia. Bueno, el papá de Catalina Sforza había sido asesinado cuando ella tenía 14 años. Además de perder a su padre, Catalina enviudó tres veces, había enviudado tres veces, una atrás de la otra.
Sí, sí.
Cuando cumplió 16, la casaron con Girolamo Riario, un hombre extraordinariamente vulgar y disoluto. Sin embargo, era conde de Imola y Forlì. Girolamo murió cuando lo tiraron por una ventana durante una conjura popular.
Lo defenestraron, literalmente.
Lo defenestraron. Más tarde, Catalina se casó con Jacopo Feo, si me permite la expresión, que no tardó en hacerla arrepentirse de haberse casado con él. Pero también, de este Feo, quedó rápidamente viuda. A la vuelta de una partida de caza, Jacopo fue alcanzado y muerto por una pica que le tiró un miembro de una familia enemiga y lo dejó ahí ensartado como chorizo de croc. El tercer matrimonio de Catalina fue con Juan de Médicis, que murió prematuramente durante un sofocón amoroso. Vio cómo es eso, ¿no? Lástima que prematuramente, como acabo de decir. Catalina no quiso volver a casarse, imagínese.
Sí, claro.
Y su carácter se agrió profundamente y se volvió una mujer despreciable para todos sus súbditos que la odiaban y que no perdían ocasión para manifestar su descontento. Cuentan que Catalina gobernó Imola y Forlì con el verdugo a su lado. Cuando en cierta ocasión se rebelaron los de Forlì, la amenazaron, si es que no cedía a sus peticiones, con matar a sus hijos. Y ella, que también era extraordinariamente vulgar, se levantó la falda y dijo: tengo la horma para hacer más.
¡Qué elegante!
Sí. Una persona muy delicada.
Disculpe mi francés, claro.
Catalina odiaba a los Borgia y pensó en matar al Papa, que era
Alejandro
Borgia, claro. Entonces hizo lo siguiente. Confió a un tal Tomasino de Forlì, que era un camarero pontificio, la tarea de entregar al Papa una carta que había permanecido mucho tiempo en contacto con el cuerpo de un apestado y se había impregnado sus venenos. Pero me pregunto, ¿funciona así el veneno? Me parece que no, me parece que hay que tomárselo.
No, bueno, pero Pero puede ser de contacto. Yo que se utilizaba el método de mojarse las yemas para dar vuelta.
El caso es que Tomasino, que era quien debía entregar la carta putrefacta, cometió una imprudencia. Le contó lo que iba a hacer un amigo. Pero si uno piensa asesinar a Alejandro Borja, conviene no contar.
No ser boca floja, claro.
Que hay cosas que no se le pueden contar a un amigo. Máximo, si un amigo es ponerle Rolón. Que enseguida va y lo cuenta por radio. Este amigo a su vez confió el secreto a otro y este a otro.
Sí, bueno.
Y así se enteró Alejandro Borja. Y Tomasino fue arrestado, confesó y lo mataron. Entonces las tropas de César Borja avanzaron sobre el territorio de Catalina. El 24 de noviembre de 1499, una parte del ejército de César se presentó en Imola y la ciudad capituló sin luchar. Se rindió, quiero decir. Sus habitantes no vacilaron en abrir las puertas de la ciudad de par en par porque preferían a un foráneo antes que a Catalina. La capitulación voluntaria de la ciudad supuso para Catalina una afrenta imperdonable. Llamó traidores a sus habitantes y en venganza mandó a decapitar a unos cuantos que se habían ido a refugiar allí.
Una demagoga,
Claro. Eso no impidió que en Forlí imitaran a sus vecinos y se rindieron. Y así César Borja entró en la ciudad y fue recibido por los habitantes como un salvador. Viendo que la situación se había puesto fulera, Catalina se refugió en su castillo con 2.000 hombres que estaban decididos a lavar la vergüenza de los que se habían rendido ante Borja, ¿no? Desde aquel castillo Catalina dio la orden de disparar sobre los que lo asediaran, incluso sobre los súbditos desleales.
Bueno,
antes de responder al fuego, César trató dos veces de inducirla a entregar la fortaleza, pero ella se negó. Y no solo se negó, sino que además le tendió una trampa a Borja. Lo invitó a negociar al castillo, y cuando pasó el puente levadizo, se lo levantó para dejarlo adentro. Pero César volvió sobre sus pasos, pegó un salto prodigioso y quedó otra vez fuera.
Eso, el sagrado principio de hospitalidad se debe respetar siempre, sí, es tremendo.
Pero esta mujer parece que no respetaba nada, mire. El asedio a la fortaleza de Catalina fue largo y eso debilitó tanto a los sitiados como a los sitiadores. César Borja estaba al mando de 7.000 hombres que suponían una carga enorme, imagínense, el dinero empezaba a escasear, los mercenarios de esas huestes pedían que le garparan, y además había poco alimento. Catalina había mandado a anegar los campos, a destruir las cosechas y a matar a las reses. Atento a estos problemas, César decidió un ataque furibundo, finalmente consiguió derribar las murallas. Catalina fue la última en rendirse. Murieron 400 de los que vivían en el castillo de Forlí. Aquella misma noche, de enero del 1500, César condujo a Catalina a sus propios aposentos, donde, mediante halagos y amenazas, obtuvo sus favores. Halagos y amenazas, por ejemplo, nunca vi una mujer tan hermosa como usted, o te pego un tiro.
Cuatro, está bien. Vamos a probarlo, es un mito después de todo, está bien.
Algunos dicen que ella conocía los ardores de César y que para evitar cualquier castigo entregó su amor. Otro cronista dice que considerando la clase de hombre y de mujer que eran, no hay motivo para extrañarse. Ambos eran impetuosos, belicosos y se admiraban profundamente. El caso es que con esta unión clausuraron la guerra y no volvieron a amarse más, por no decir otra cosa, ¿no? Cuentan que cuando Catalina abandonó Forlí, atada, lloró al franquear la puerta de la ciudad que no había sabido conservar. Algunos dicen que César la llevó atada con cadenas de oro y vestida como una reina. ¡Qué delicado!
Sí, claro.
Poco después César llegó con su cautiva y amante a Roma, donde la mandó a una prisión de Belvedere. Catalina quiso escaparse de ese encierro con la complicidad de un criado, pero fue descubierta. El criado terminó ahogado en el Tevere y ella en un encierro mejor vigilado, nada menos que el castillo de Sant'Angelo, que usted habrá visto.
Sí, no hace mucho tiempo. Que se cierre ahí, como una prueba clara.
Y ahí permaneció hasta 1501, Catalina. Pudo haber permanecido en la prisión hasta su muerte, de no haber sido por un pedido de Francia. El rey francés Luis XII, Luis XII, había ayudado a César en su asedio a Forlì, exigió un mejor trato a la prisionera.
Bien.
El Papa y César no se atrevieron a contradecir al rey de Francia y liberaron a Catalina. Cuentan que Catalina, que era hermosa, no lo hemos dicho, quedó maltrecha después de pasar un año en las mazmorras del Vaticano. Como había perdido sus dominios, fue recibida en Florencia, donde murió en 1509. ¿A quién quiere dedicar esta charla?
Estaba pensando, recordando, Alejandro, más bien, la peculiar estructura que tenía la Italia toda en esos años y la forma en que las familias se asociaron definitivamente con sus respectivas ciudades, a punto tal que se reconstituyó esta idea de que la peor de las suertes que podía sufrir un hombre era la del exilio, ¿no? Con los Sforza en Milán, los Borgia en Roma, los Medici en Firenze. Y es interesante ver también que era mucho más fuerte el vínculo familiar que esas pavadas como la Castiglioso para ser papa. Alejandro no era muy diferente de César Borgia, digo. La condición para el papado era pertenecer a una familia de estas, disputar el poder y lograrlo. Pero más interesante todavía es que en esa diversidad...
Algunas de esas familias todavía están.
Sí, claro
que sí. Todavía están, forman parte de esa aristocracia.
Digamos, bueno, las que llegaron más lejos en todo sentido fueron los venecianos también en ese sentido. Y digo que pese a las autonomías y todo, la nacionalidad se construyó sobre todo desde la lengua. La lengua se construyó desde los poetas. Justamente Firenze le dio a Italia un tipo como Dante Alighieri, que junto con Petrarca son los que van a constituir el eje de la nacionalidad. Las palabras son las que lo vuelven a uno hermano de otro. Y en ese sentido, digo que fuera de las confusiones que se suelen tener con esto de las palabras, uno jamás puede imaginar al ver una mujer tan hermosa como Catalina Sforza, que es una malvada, miserable y todo lo demás. Y uno no debe confundir los apetitos, como le pasa a algún argentino, de modo tal que cuando se está acercando a esa mujer hermosa, jamás creería que es un pedazo de pan empanizado, y al decirle, arrobado por su belleza, algo así como, milanesita.
Sin embargo, milanesita es un tango también. Es el gentilicio de las pequeñas nacidas en Milán. Es una comida muy, muy argentina.
Totalmente.
Pero es también un tango. Un tango que han compuesto los muchachos del conjunto Cuatro Vientos, el conjunto de cuatro saxofones. Pero este tango lo tocan, un tango muy breve y delicado, lo tocan con solo dos vientos, que ni siquiera son saxos. Uno es una flauta y el otro para mí es un clarón, o sea, un clarinete bajo, pero puede ser que hayan conseguido ese efecto con algún otro instrumento. Este dúo, dos de los cuatro vientos, van a tocar Milanesita, dedicado a Catalina Sforza.
Cuatro vientos en La Venganza Será Terrible, Milanesita.
Comienzo de espacio publicitario.
Él la mató.
Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue.
No vas a poder arruinarme la vida. No vas a
vas a poder.
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Un aplauso.
Hola.
¿A vos qué te inspira a escribir?
A mí escribir una canción no me lleva más de 20 minutos, ¿viste? Después paso mucho tiempo trabajándola. Yo compongo mucho en la calle, ¿sabes? Corriendo, caminando, no puedo ir a los gritos. Entonces canto en falsete, claro, para cantar despacito. Pero cuando luego lo paso a la voz de pecho, me doy cuenta de que me queda una canción con un rango, claro, enorme, ¿viste?
Yo lo sigo, maestro.
Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¡Eh, gente! ¡Se viene la boda! Jorge Rial le propuso matrimonio a Mariana Antoniale y ella dio el sí, en vivo y en directo. Te contamos toda la intimidad del romance, la complicidad de las hijas del conductor y los planes de agrandar la familia. George Clooney, el soltero más codiciado, se casó en Venecia. Todas las fotos de la celebración. Además, la conmovedora historia de Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti y la boda de Sirio e Insaurralde. Martín me dio una familia de verdad. ¡Gente!
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El estado de las cárceles en nuestro país, podemos contar con un trabajo encabezado por el doctor Marcelo Berman, integrante del equipo de la Universidad de 3 de Febrero.
En Argentina tenemos un perfil de gente que comete delitos a una edad muy temprana. El promedio de los presos tiene 31 años. La gran mayoría de ellos reinciden permanentemente en el delito. Como dato alarmante, es un acceso muy fácil a las armas de fuego. Esto hace que los delitos sean de extrema peligrosidad. La mayoría de la gente que está presa está por robo o por tráfico de droga.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Ya salió el número 20 de Revista Crisis. La patria es del otro. Radiografía del poder económico durante el kirchnerismo. Una cúpula empresaria se reparte el país mientras se desmorona el sueño de la industrialización desarrollista. Además, tengo un plan. Con ustedes, la Fundación Pensar. Violeta, princesa de la infantocracia. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:07, temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 85%. El Senado retomará hoy el debate sobre la ley de hidrocarburos. El plenario de comisiones se reunirá a las 11. Durante la jornada de miércoles se escucharon las exposiciones del CEO y presidente de YPF, Miguel Galucho, empresarios petroleros y especialistas en materia energética. La justicia definirá hoy la situación del único menor detenido por el crimen de Melina Romero. Se trata del chico de 16 años identificado como Toto. La Cámara de Apelaciones de San Martín realizará a las 10 una audiencia oral para discutir si confirma o revoca la prisión preventiva para el menor. Hoy realizarán un paro de 24 horas en todos los hospitales bonaerenses. Lo dispuso la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires en reclamo de mayor seguridad. Fue decidido tras el ataque sexual a un anestesista en un centro asistencial de José C. Paz. Naciones Unidas reclamó una solución pacífica a las protestas de Hong Kong. Ban Ki-moon pidió que las partes resuelvan sus diferencias después de que la policía antidisturbios china lanzara gases lacrimógenos contra los manifestantes que reclaman por más democracia en la isla. Cielo algo nublado en la ciudad, 16 grados 2 décimas la temperatura, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Hemos vuelto, estamos en Buenos Aires en vivo.
Bienvenido,
en la de Radio del Plata. Mm. Estaremos aquí toda la semana. Gorriti 5963.
Entre Reviñani y la otra que es Arévalo, ¿no?
Atención que la semana que viene estaremos lunes y martes aquí en el auditorio, pero el miércoles 8 de octubre haremos el programa en la Universidad Nacional de La Matanza, ahí en San Justo,
¿sí?,
en la calle Florencio Varela. Eso va a ser 8:30 p.m, el miércoles 8 de octubre, 20:30 horas.
Cumpleaños mi hermana Julieta y el general Perón, de paso le digo para que ilustrarlo.
En La Matanza, gracias, sí. Estoy muy muy ilustrado. Y el jueves, o sea, al día siguiente, nos iremos a Paraná,
sí,
a la provincia de Entre Ríos.
Capital de la Confederación.
El 9 de octubre, entonces, a las 10 de la noche en el Teatro 3 de Febrero de Paraná.
Hermoso teatro.
De Santa Fe a Paraná, cruzate por los lanchones. Como los patos silbones venían a corte de aquí para allá.
Muy bien. Bueno, eso es el plan para la semana que viene. Ya empezamos a rodar.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Una madre siempre es madre.
Ah, qué gran verdad.
Nuestra habitual sección dedicada a las madres.
Sí.
Y se trata, en verdad, de un informe acerca del regalo más apropiado para hacerle a una madre en el día de la misma.
Está muy bien, que ya se nos viene.
Claro, ya la tenemos encima.
Sí, mamá, sale de ahí, sí.
¿Qué le podemos regalar a una madre? Una tabla de lavar para que continúe lavándonos la ropa.
Para que sea cada vez más madre.
Es ofensivo una tabla de lavar.
¿Cómo es ofensivo una madre?
Ofensivo es sin tabla, señor, claro. Que tiene que lavar ahí en el río nomás.
Si usted la quiere ayudarle, regala, no sé,
una ropa.
Una madre, pobre madre, que lava toda la semana.
Mientras usted...
Para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a queroseno.
Qué cosa.
No, ahora las madres se les regalan otras cosas, ya no les regalan repasadores, el delantal para la cocina.
Claro,
un azulejo, mi mamá tenía como 40 azulejos.
Ah, azulejo, claro, eso es más sentimental. Sí. Un azulejo vale baratísimo.
Sí, señor.
Un azulejo se le costará 5 pesos.
Lo puede robar, señor.
Claro, si no lo afana y le escribe, y viene con una calcomanía y dice... La madre es el único Dios sin ateos en la tierra.
No, señor.
Lo ahí después,
qué profundo eso.
El hijo la mata de gusto.
Es lindo que usted le haga algo con sus propias manos.
¿Y por ejemplo?
Sí.
Por eso me dijo el doctor Caragencián.
Sí,
Caragencián.
Yo una vez hice un espejo, o sea, no
con sus propias manos.
No.
Frotando fuerte una piedra, claro.
Lo hacían hacer en la escuela, veo que en la escuela le hacen hacer el regalo para el Día de la Madre, o antes era así.
Imagínese.
Entonces usted compraba un espejo y todo alrededor con un papel de
lija,
metálico, pero muy grueso.
¿A qué escuela iba usted?
Eso era una penitenciaria.
No,
era horrible.
¿Qué quería su madre eso?
Y después le pasaba tinta china.
¿A la madre? ¿Madre?
No, señor.
Pobre mujer.
Encima que le regalaba un espejo de porquería, le pasaba tinta china.
Mirá como quedaste negra, le decía después. Claro.
Al coso este metalizado y se le hacía unos dobleces con un punzón.
Ay, qué dolor.
Y se, los chicos se lastimaban, sangraban todos los chicos.
Sí, del... sí. Era una de las peores escuelas que se han visto, sí. La suya.
La escuela de sufrimiento, la suya, sí.
Bueno, pero está bien hacer un regalo o cepillos para lustrar los zapatos, eso para el Día del Padre, la creo.
Sí, es mejor.
Sí.
Pero que usted dice algo hecho, y una servilleta hecha por usted.
El servilletero.
Un servilletero, ¿sabes con qué se hace?
Con el
papel higiénico. Usted, por ejemplo, va a la casa de un amigo,
sí.
Y le pide permiso para ir al baño. Entonces agarra, le gasta todo el papel higiénico hasta que aparezca el conito que queda,
sí,
al final.
El cilindro.
Se lo mete en el bolsillo y se lo lleva.
¿Quién le va a revisar el
estómago? ¿Quién le va a andar revisando a ver si se afana el
conito de papel?
El conito del papel.
Pero,
es el cilindrito en realidad.
Sí,
no sé cómo llamarle.
El cilindrito, llámele.
Bien. Ahora, entonces con eso usted lo pinta,
sí.
Lo forra.
Sí.
Discúlpeme la expresión.
No, faltaba.
¿Usted lo forra, pero por adentro también?
Sí.
Sí, señor.
Porque...
nosotros hacíamos todas cosas forradas.
Sí,
en mi colegio.
Pero claro, pero ojo que tiene su dificultad forrar, porque uno lo dice livianamente.
Sí, pero...
sí, no.
Mejor es hacerlo. Bueno,
vaya a forrar el cilindro.
Perdón.
Pero ¿por dónde empieza? Porque... el trámite fácil de por afuera, fácil.
Sí.
Pero hay un momento que tiene
que meterlo por adentro también.
Un doblez hacia adentro.
Claro. Y ahí es donde vienen las dificultades y uno piensa en regalarle alguna otra cosa.
Claro.
Pero uno piensa en la cara de felicidad que pone la madre cuando recibe una...
el servilletero.
Un servilletero. Ya me había olvidado lo que
dije. ¿Para qué servía? Su mamá le dijo lo mismo.
Un servilletero hecho con las propias manos del hijo.
Sí, sí, eso es lindo.
Yo madre lloraría muchísimo.
Sí. Bueno.
De pena y de pérdida esperanza.
¿Le
puede hacer un calidoscopio, señor? Un calidoscopio.
Ahora, un señor de 46 años...
haciendo
también
con el papel.
No, anda robando papel higiénico por ahí.
Con lo que le sobra
lo tiene que ir juntando ya unos meses antes.
El papel higiénico.
Y va juntando los rollitos porque...
¿qué es los rollitos? Uno solo,
No, pero ¿cómo va a ser uno solo?
¿Cuántas servilletas tenés en tu casa, loco?
Pero para la mesa familiar.
Bueno, cuatro. ¿Sabes? ¿Cómo que uno ve que se acerca el Día de la Madre? Sí. Bueno, muchachos.
Yo tengo tantos amigos.
¿Qué comemos hoy, mamá?
Un catalejo para que su madre se asome a la ventana.
Claro, un catalejo o un, ¿cómo se llama?
Calidoscopio.
Un calidoscopio con vidrios rotos.
Pero eso para los niños, no es para un adulto.
Para las madres también.
Sí, la madre es como un niño a veces.
Claro.
En el sentido...
no, es verdad que usted tiene que saber observar los gustos de su madre.
Ah, sí.
¿Qué gusto tiene
su madre? A mi
madre
le gustan los bombones y las cosas caras. O sea, no le voy a regalar un servilletero.
No, pero ahora se está usando regalar experiencias.
¿Expedientes?
Experiencias.
Qué horror.
Entonces le dice...
¿Qué me estás queriendo hacer?
Sí. Unos masajes. Una sesión de masaje para su madre.
Uno es moderno, pero no tanto.
Un día de spa.
¿De qué?
De spa.
Ese es papá, para un día de spa.
Antes hablábamos de las cremas.
Sí.
Productos cosméticos. El que quiera.
A la madre.
Sí. Spray.
Pero una madre no mejora su condición de tal cuanto más arrugada está.
Claro, señor.
Bueno, pero
arrugada y canosa, como...
claro, arrugada y canosa. Y madre,
y humildemente...
tus canas que semejan níveas, lluvias sobre tu cabeza, qué sé yo.
No sé, me parece que no.
Horrible, ¿no?
Sí.
Y alguna ropa negra más bien raída para que ya esté lista,
claro,
para usar, ¿no?
No, señor. Algunos nos regalan esas colonias de que vienen como en bidón, que son horribles.
Sí, tulipanés.
Maderas de oriente tenemos.
Le dura de toda la vejez, toda la tercera edad tira con un bidón de esos de colonia.
Pero, ¿y libros?
Y sí, pero no libros alegóricos a la madre, ¿no?
No, pero libros para madres.
Sí, claro. ¿Cómo son libros para madres?
Sí, señor. Corazón.
Claro, sangre romagnola, ese que la madre sufre y eventualmente
el
muere.
De Amici.
Claro.
Esos son libros para madres.
Sí, yo hice de corazón una vez ahora que hizo usted.
¿Cómo de corazón hizo? De la
tapa. Sí. En un acto escolar hice de corazón.
¿Y qué hizo? ¿Del pequeño escribiente argentino?
Sí, sí. O de pequeño Vigía Lombardo.
Del pequeño Vigía Lombardo.
De pequeño
sí, o de garrones.
Ese era el malvado, ¿no? El...
Bueno.
Qué escuela rara esa aquí.
Sí, buenas tardes.
Y le cuento otras cosas.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Veo que aquí venden regalos para regalos.
Sí, es una casa de regalos. Estamos de temporada alta por el Día de la Madre.
¿De temporada qué?
De temporada alta por el Día de la Madre.
¿Qué significa que los precios aumentan, no es cierto?
Y bueno, la demanda... aumenta,
claro,
los no precios aumentan más. Porque se nos
yo
sacan
quisiera,
de las manos.
No digo sorprender a mi madre porque ya le ha sorprendido tantas veces.
No quiere sorpresa la señora.
Claro, no quiere, justamente lo que no quiere son sorpresas. Pero es para una señora, digamos, perezosa.
¿Cómo perezosa?
Vaga, sí,
señor. Una señora que no le dejada, que no le gusta trabajar. Ah. Y le gustan los lujos.
¿Los lujos?
Los lujos y
todas
las cosas, sí.
Ah, bueno, y puede ser una...
Le puedo regalar que parezca caro, aunque sea barato.
Unas pieles de esas que son falsas, pero que...
Las parecen... cosas falsas, joyas falsas, ¿tiene?
Bijú.
¿Qué?
¿Bidú?
¿Se conoce?
Bijutería.
No, porque se va a dar cuenta que es bijutería.
Y bueno, pero entonces tiene que gastar en una
gustaría,
joya.
Por ejemplo... Una mañanita,
pero una mañanita
de Christian Dior.
¿Usted compra la
Christian mañana? Dior no sabe, no vio una mañanita en su vida, Christian Dior. Se levantó siempre al mediodía.
Arrancás la etiqueta a una novia y se la pones a la mañanita y ya está.
Una de
otra
esas.
Cosa, mariposa.
No, usted puede quedar bien, por ejemplo, una capelina.
Ah, sí.
¿Una qué?
Una capelina.
Uy, una mañanita. Lo mismo.
No, la mañanita no es la...
Es la capelina no. Puesta en otro lado.
Otra vez la disfrazada vieja, va a decir el barrio.
El deshabillé, ¿vio el deshabillé? Que ya no se vende más lo deshabillé.
¿No se vende? ¿Cómo se hace? ¿Cómo
se regala?
No, son batas, pero no es si la del deshabillé tenía como un acolchado.
Sí.
Ah, sí, sí, buenas tardes.
¿Cuál era el deshabillé?
¿Tiene acolchados en forma de deshabillé?
Sí.
Y un batón bien fresquito.
Yo tenía una novia un poco robusta y usábamos el deshabillé como acolchado.
Ah, pero señor. Que a veces tiene motivos animales.
Sí, mi novia. Bueno,
no,
sí,
no.
Sí. Cada uno tiene su motivación, pero... ¿Vio que esos colores extraños que solo pueden servir para un deshabillé? El rosa asco,
sí.
Por ejemplo.
¿Eh? Sí. Sale mucho el rosa ese y el lila con verde agua.
El verde muerto, claro.
Que se le hace pelotita después.
¿Perdón?
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Acabo de llegar. ¿Quién me llama?
El deshabillé...
Soy una pobre mujer.
Sí.
Que vengo a comprarme un regalo para mí misma, porque mis hijos están en el cabaret y no se acuerdan del día de la misma.
Pobre pelotita.
Entonces me lo compro yo el regalo. Mire, a mí lo que me gustaría sería... este es un buen regalo. Váyase, señora. Este es un buen
regalo. Recién entraba la señora.
No me gustó el personaje. Repasadores que digan lunes, martes, miércoles,
qué buen
jueves,
día.
Viernes y así.
Ya está. Sábado y domingo. Pero todos los repasadores los va a cambiar día por día.
Y lo cambia día por día. Sí, o toallas. Yo tenía toallas en
toallas,
mi casa.
La tuya.
Pero yo era muy delicado.
Sí.
En un tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, para impresionar a las novias que me visitaban, sí. Tenía una toalla el lunes, el martes, el miércoles, el jueves,
sí.
El viernes, el sábado. Y así sucesivamente.
Escúcheme.
Y usted, pero hacía ostensible el cambio de toalla. O sea, la ponía del lado que se lea.
Cada uno lo hace como puede.
Todos los días, a las 12 de la noche, claro. Yo iba y cambiaba la toalla. Y cuando venía alguna y iba al baño, le preguntaba justo antes que fuera al baño, decía, ¿qué día es hoy? Miércoles, me decía.
Ya lo ves.
Y un día me faltó una.
¿Le faltó una toalla?
Me faltó una toalla.
¿De qué día?
El miércoles. Me faltó el miércoles.
¿Y pero cómo puede ser que le falte? ¿Quién se va a
llevar? Me la robaron.
¿Pero quién le va a robar una toalla?
Alguno que vino, se fue, se secó la mano y dijo, mirá este. Siempre y se... de envidia agarró y me afanó la toalla y me arruinó.
Siempre se llevan cosas al baño, ¿eh?
Claro, sí. Especialmente los miércoles. Yo lo primero que pensé es, tiene que haber sido alguno que vino el miércoles.
Y, claro. Muy bien. Vos sos bastante psicólogo, ¿eh?
Entonces le dije a una novia que yo tenía que justo venía los miércoles. Le digo, escuchame una cosa, qué casualidad que me afanaron una toalla.
¿Y cuál es la casualidad de ahora?
Eso me dijo la mena. La casualidad que es la toalla miércoles.
Y vos estás seca, ahí está.
Y la cambio todos los días. Ah, sí, la cambié todos los días, me dijo.
No parece.
No, y le digo, vos no te das cuenta porque como venís los miércoles, claro, siempre va la misma toalla. Porque mira, yo lo mismo que hacía con las toallas. Bueno,
claro.
Le digo, qué casualidad, ¿eh? ¿No será que te la llevaste?
Le dije. Pero señor, no te puede preguntar así directamente.
Y de frente manteca, señor,
no, porque nosotros queríamos tener una relación así, franca.
Claro,
que
sí.
Que sea estúpida.
Sí.
Breve, sobre la franqueza es lo más estúpido que hay. Bien. Y se enojó y se fue.
Ah. Y sí, está ofendida. Se mostró la enlace.
Se enojó,
señorita.
Se fue. Y después me faltó otra toalla.
¿Qué día?
El jueves, que se fue tarde la mena. Y después vio cómo es. ¿Qué hice? Agarré y empecé a poner la del martes, la ponía el miércoles.
Y claro,
el jueves ya, ya perdió seriedad.
Sí.
Yo mismo ya no me secaba con la misma concentración.
Ya iba al baño.
Miraba, domingo, ya es lo mismo, y me secaba. Y ya está relajado, yo tengo las toallas, las uso de repasador cualquier día.
Ah, bueno, entonces...
Qué feo,
cómo hay que tener mucha conducta.
Cómo muere el amor.
Sí. Por eso no le quiero regalar eso a mi madre, yo, porque estoy seguro que... a los dos días ya perdió el orden.
A mamá le sacan todo. Escúcheme, ¿hay algo del signo? Porque mamá es muy yo religiosa con eso.
¿Cómo del signo? ¿Del signo del zodíaco?
Ya que es el signo peso.
Sí, sí, pero eso no es religión, señor.
¿Ah, no?
Es otra cosa.
¿Y por qué cree la gente? ¿Qué cosa? Bueno, escúcheme, ¿no tiene de eso?
¿Y de qué signo es su madre?
¿Qué sé yo, señor? Ella me dio a luz a mí. No
y bueno, sí, pero sabe el día de su cumpleaños.
No sé, yo los signos no sé.
No sé, a mí me da
miedo. Por ejemplo, la gente sabe los signos de... Las novias saben los signos del novio.
Claro.
Sí. Yo no sé los signos de mi novia.
A ver si es compatible.
Alguna pena me acuerdo del nombre, imagínese.
Ella sí sabe, pero yo no.
No, pero si su madre, por ejemplo, es de Capricornio.
Ajá.
Entonces,
efectivamente así es.
Bueno, es de Capricornio, bueno, le regala la toalla de Capricornio, el repasador.
O sea, digamos, es una cosa directa.
Es absolutamente
directa. Es de Capricornio, toalla de Capricornio, sí. No, que...
No, una claro.
Es el que es de Tauro y que tiene el ascendiente no sé qué.
¿Y si le bordamos el nombre?
¿A quién?
A la toalla, el nombre de su madre.
La toalla.
Por ejemplo,
o a mi madre, ¿cómo le
Dominga,
va a
señor, nombre? Dominga fácil.
Y sí, porque
cambiamos
le hacemos un palito a la O.
La del domingo del señor se la cambiamos en dos minutos.
Sí.
Le bordamos, igual a mí personalmente le digo, ¿eh? Sí, a mí.
Sí. No le gusta bordar, ya sé.
A usted no le voy a regalar nada.
No, ya sé. Pero digo, no.
¿Sabe por qué? Porque usted no es mi madre.
Yo no le pedí nada.
¿Sabe por qué? Porque madre hay una sola.
Sí.
Yo le digo, yo no recomiendo los bordados en las toallas.
¿Por qué?
Porque eso tiene una textura,
raspa.
Ah, raspa.
El texto.
Yo tengo un amigo que se hizo un tajo acá con un bordado. Le regalaron una toalla con el nombre de él. Julio.
Julio.
Julio Jojo.
Y él pensó que era una toalla... dice, ¿dónde están los otros meses? Bueno, como quiera que sea, se fue a secar y era un bordado así muy brillante, con un hilo...
Muy filoso.
Y se hizo un tajo que se fue desangrando. Llegó al hospital
boqueando,
hablando con señas.
Pero se secó fuerte.
Y si él era
no
así,
que se cuando se seca hay que secarse enérgicamente.
Si no, no, usted vio que todos hacemos el mismo recorrido de secado.
Sí. Primero la cara.
Siempre es primero la cara.
Para ver.
Cualquiera que se moje sale. Y si usted se fija, siempre hace el mismo recorrido con la misma intensidad.
A ver.
Y al mismo tiempo.
¿Usted cuál es lo último que se seca?
A ver.
Yo las patas. Sí, claro. Tiro la talla al suelo y le zapateo al señor.
Y mientras va avanzando, frota la toalla de manera que limpia el piso.
Y voy secando el baño.
Claro, señor.
¿Con la misma toalla?
Con la misma toalla voy haciendo así, seco bien todo el baño. Limpio todo y después la cuelgo.
Un obsesivo de la limpieza.
Miércoles.
Anulado es el tipo.
Bueno, ese puede ser un regalo interesante. Y si no, un tazón también personalizado. ¿Qué? Un tazón.
Una copa Davis.
Una taza.
Sí. Una taza para ella también.
Para ella.
Una taza de noche.
Pero en esta taza solamente se lava. O solamente come. Sí, ay, a mí me han regalado. Fulano. Come
no, ¿sabe cómo tiene que ser la taza? Que diga, buen día, mamá.
Va a empezar a hablar con la taza, la vieja.
Pero del lado de adentro.
Entonces la llena de. O sea, cuando termina de comer el chuño, ve su saludo y se emociona.
Se va a marear.
No, lo pone al lado de adentro. Está tomando el café con leche.
Está tomando chuño, no sé.
No, y ve que. Señor, le asoma las letras. Sí, y es, es un mensaje amoroso en cada mañana.
Claro.
Que piensa en su hijo. O le hace imprimir una foto. ¿Vio que se puede imprimir ahora sobre porcelana?
No, se va a impresionar. Va a creer que se
pero yo, en el fondo los tazones es algo medio raro.
Sí.
Salgo con la cara madera. Con la nariz hundida salgo y
con la maicena en los costados, claro.
No, y así, adentro un corazón, te quiero, mamá.
Ah, qué inteligente. Qué
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Aquí es donde hacen impresiones.
Sí, señor. Le imprimimos. ¿Qué quiere que le imprimamos?
Una cacerola.
En el fondo.
¿La quiere de afuera o de adentro?
De adentro, mejor.
Bueno, se la imprimimos por adentro.
Escríbasela por adentro, que esta es una foto mía. ¿Qué tiene? Si lo hace.
Ah, muy bien. Sí, pero.
¿O me la tiene que sacar usted?
No, porque esta foto está. Hay otra gente alrededor. ¿Quién es usted de todos?
Ah, recórteme. Estoy en un asado.
Sí, pero no se puede. ¿Cuál es usted de todos?
Compañero de la escuela Colimba, señor.
Que tiene el antifaz.
Pero. Pero no va a servir esa foto, señor.
¿Qué? Era carnaval, señor.
Pero no. Está más claro el asador que usted.
La madre lo va a reconocer enseguida.
Claro.
Siempre haciendo pavada.
Y le pone, ¿cómo era que le poníamos?
Para ti.
Para ti, madre.
Ahí está.
Bueno, no, algo más personal.
¿Para vos?
Y para ti, madre, es personal.
No, pero.
Más personal que para ti, madre. ¿Qué quiere que le ponga? Número de la cédula.
No, mamá Amelia.
Mamá.
Ah, mamá Amelia. Eso no es personal, es tonto.
Siempre vas a hacer
eso. Si se llama Amelia, pobre tipa, le dice.
¿Se llama Amelia o usted le está pidiendo las medias? Mamá Amelia. Dame Amelia.
Tengo pea preta. No, o el mensaje que usted quiera.
Ah, no, ¿cómo el mensaje? Que no se desentienda.
Vuelvo mañana, por ejemplo, que es lo que yo siempre le digo. Si no, me esperes.
O el ícono universal de la madre.
¿Cuál es?
Que es la madre con el niño en brazos.
Ah.
Bueno, ese no es un bombero, señor.
No, o si no.
Ese es otro monumento horrible, pero.
Otro texto. A ver, claro. Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral Mitre.
Muy bien.
No, un texto.
¿Cómo que no? Hermoso es eso. Mire la piel de
una estatua, la estatua Rawson.
Sí, pero no, alguna alegoría a la madre, a la maternidad.
¿Cuántos disgustos
a la maternidad.
Daba?
Algo ¿A cuál maternidad?
A Sardá.
Sardá.
Bueno, mire.
Algo de eso. Y si no, una cosita para poner un arbolito.
¿Una maceta?
¿De Navidad?
No, un árbol pequeño de fantasía.
¿Para qué lo quiere?
Pero no es para que...
¿Quiere que todas las madres tienen
fantasía?
No, pero no es para que lo pone en la mesita de luz y se...
Mira si va a poner un árbol... Mi madre no es estúpida, va a poner un árbol en la mesita de luz y mirá, no hay...
Un cactus. Ahora se regala.
Ah, para no que le se gusta a mi madre esas cosas. Señora. Le gustan las cosas concretas.
¿Pero qué le va a regalar? ¿Un auto?
Una torta, ponele. Claro. Qué sé yo. Sí, bueno. Un auto. Cosas que pueda vender.
¿Cómo va a querer vender eso?
Unos rigios zapatos, tipo alpargatita, para una madre, ¿no? Así bien sin suela ni nada, así.
No, esas cosas no, lo mismo ¿no? Los carritos para hacer las compras, eso ya no se regala más a las madres. ¿Ah, no?
Y carritos, por ejemplo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Carritos para las bebidas de la casa.
Ah, oh, qué elegante eso.
Sí, es elegante, pero no lo usa ella.
¿Cómo
ella
no lo usa? Cuando viene gente,
juega, claro.
Le sirve, qué sé yo, un tintorro sí. Con un carro. Tiene un carro y una botella de vino.
Y una botella vacía para el dulce, para el licor de quinoto, señor.
No, eso viene con los compartimentos. Antes había esas mesitas tipo locomotora.
No, no ¿qué? Quiero una mesita tipo...
Qué feo, la vieja va a tener que estar soplando humo,
señor. Tiene Fernando Bravo claro. Para servirle licores a sus amigos.
Sí. Pero el de Fernando Bravo es muy, muy vintage.
Bueno.
Es muy
¿qué
de los...
importa? Que mi madre...
También.
Mi
no, madre, no, no, no.
Puede tener el mismo derecho que Fernando Bravo.
Sí, señor, yo no digo
y,
que su
y
madre...
Y es mucho más madre que él,
sí,
señor.
Sí, vamos. A mí mi madre me tuvo en brazos y Fernando Bravo casi...
Solo un rato. Bueno, sí, no sé, en general no nos piden para regalo del Día de la Madre una mesa de...
¿La madre tiene vida. Lista de regalos, por ejemplo?
¡Qué lindo!
Para el Día de la Madre.
¿Y si cuántos hijos tiene? No,
no. Uno, pero tiene toda la lista de regalos.
Así van pasando los años y
la reclamos. No, señor, no, ¿cómo va a abrir una lista de regalos una madre?
Para mí, buenas tardes.
Sí.
El mejor regalo es una buena acción.
Ahí está, muy bien. Bueno, muy bien.
Es una buena acción. Madre... Hoy ayudé a cruzar una anciana.
Como tú
misma.
A la fuerza.
Hijo dice, no quería cruzar.
Suelta.
Madre, eso me pareció.
Pero no, señor, está esperando otra cosa su madre. Está bien que tenga buenas acciones en su vida.
Claro.
Pero no todas ofrendadas a su madre.
Solamente mis buenas acciones solo las tengo el Día de la Madre.
Claro. Bueno, no, pero regálele algo, cómprele algo. Sí.
¿Y unas barajas, algo para los bichos que tiene la vieja, así que le gusta la timba?
No, señor. ¿No?
Sí, sí.
¿Cómo
claro.
No, señor?
Una buena madre. Una cajita musical...
Otra vez.
No, señor, a usted le gustan las tonterías.
Y además se ofende una mujer en serio con esas porquerías, señor.
Pues no sé, pero es un objeto decorativo.
¿Usted tiene una idea de la mujer?
Sí. Realmente repudiable.
No tardará en ser conocida por el mundo mediático.
Sí. No,
va a ser escarnecido todo el tiempo.
No, yo no tengo la misma idea de la mujer que de mi madre, discúlpeme. Usted tiene la misma idea de la mujer parecía. Que de su madre.
Y una operación, uno le regaló una operación de vesícula, vio que
claro.
Siempre la madre...
No, parecía. Señor.
Aprovechando que no anda bien.
Claro. Algo vas a tener, mami, en serio.
Pero sí, hay madres ahora que les gusta estar en forma.
¿En ¿no? forma de qué?
Porque
¿en
después...
forma de qué?
Y entonces les puede regalar aparatos para hacer gimnasia en la casa.
Ah, claro, sí.
Poncio Pilates.
Sí, le voy a regalar.
De esos extensos.
Unas pesas.
No, pesas no.
De 60 kilos cada una.
Sí.
¿Cómo se llaman esos escalones?
Escalones.
No.
Escalera.
Los escalones portátiles, como almohadones fijos, como una plataforma... Que suben y bajan, suben y bajan.
Piedras.
¿Y qué está pensando para pobre mujer?
¿Cómo se llama eso que del aeróbico?
Madre.
No sé.
Step, ahí está.
Ah,
Step sí. Williams.
Un Step de regalo, sí, gracias.
Un Step. Y aparatos electrónicos, el iPhone, el Sky, todo eso.
Para que cosas, el trabajo ya...
Pero el Sky no es un aparato, señor.
No importa.
Más o menos.
Qué sé yo, para que hablen con las amigas y se miren.
Bueno, sí. Así como 20 años.
Pero su madre tiene amigas así, se maneja bien con la tecnología.
Ha fallecido algunas.
A veces
sí. No, sí.
¿Sí?
Hay una que se compró una pava eléctrica.
Todavía está esperando que la llamen. Queda ocupado, pobre.
Con el chiflado se llama la cabeza.
Señor, bueno, qué falta de respeto a las madres.
Mire, sí, esta sesión...
Nosotros tenemos que grabar el aviso del Día de la Madre de la radio.
Sí. Claro, que aparecemos todos ahí, a todas las madres del mundo.
Sí.
Si todas las madres del mundo se dieran la mano, ¿eh?
Sí. Otro gallo cantaría.
La otra, señora, la otra. Bueno, mire, no voy a llevar nada.
Bueno,
no
otra vez.
No voy a llevar nada porque finalmente...
la madre no quiere un objeto.
Claro, señor. Y todos los días el día de la mesa.
Sí, señor.
Y todo esto es un invento de los comerciantes.
Por eso yo no pienso gastar un peso en regalarle algo que claro. Voy a ir a ellos. Ahí está.
Hola, ¿quién es? Soy yo tu hijo. No, no voy a gastar un peso en el día comercial de la madre.
Y es más, voy a hacer como que me olvido mientras ella cocina y no decirle nada.
Claro, porque yo estoy en contra de todo lo que sea la sociedad de consumo, madre.
Sí,
señor.
Sí, pero bien, bien que come todo lo que la madre le hace.
Para no
sí,
darle
eso proviene del amor materno, no de la sociedad de consumo.
Ahí está.
No.
Sí, pero ¿dónde compra su vieja?
No sé.
Cosa vieja.
No le quiero preguntar, señor. No vaya a ser cosa que... Se haya entregado
al capitalismo foráneo.
Bueno, se no me hizo perder un tiempo divino.
Ay, ya, todo le dirá lo mismo.
No era para la madre los regalos acá.
Un tiempo valioso, señor.
Bien.
Porque el tiempo es tirano en los medios de comunicación.
Sí, claro. Y la esposa también.
Y tenemos que terminar acá.
Bueno, muy bien. Está bien. Por culpa suya, no voy a regalar nada.
Se lo debo así.
Mándele mis respetos a su madre porque yo no soy como vos, ¿sabés?
Claro. Y tome, este no me olvides, es para su señora madre. Lo hice en el colegio en el año 40. Hagamos una pausa, por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega
Harto
la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega
Harto
la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos en vivo en Buenos Aires, en el auditorio de Radio del Plata. Estaremos aquí toda la semana y la semana que viene en la Universidad de La Matanza, el miércoles, y el jueves de la semana que viene en la ciudad de Paraná.
Mire qué cosa, el efecto inmediato que produce nuestra prédica en los oyentes, qué lindo. Estimado Alejandro, soy María de Los Ángeles y no puedo volver a Córdoba si usted no le envía un saludo a mi mamá Nina, que lo escucha toda. Ahora te acordás, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, vaya ese saludo. ¿A dónde está esta persona? ¿O lo manda por...? ¿Está aquí? Hola.
Sí, con un señor mayor de bigotito anchoa, señor jefe.
Bueno, aquí mandan saludos a Facundo, 90 centímetros peirano, así se llama, cumpleaños el día de la fecha. Felicita por el programa. Y hay varios pedidos. Saludos para Clarita.
El día de la madre.
Hay que mirar la toalla.
Qué lindo segundo nombre que tiene, ¿no?
Sí, hermoso. Sí. Y este... Y así, le piden afiche al sordo.
Acá le mandan un mensaje que no está firmado, o sea, un mensaje anónimo.
Ah,
qué
no.
Feo, señor salteño.
Qué feo, ¿eh?
Somos de Salta y te seguimos. Cada vez que venimos a Buenos Aires te vemos. Sería así, Dolina en equipo, pero no firman. Manos anónimas, señor. Sí, hacen gestos del fondo ahora. Sí.
¿Cómo se llama? Y un empujón del diablo, dice alguien.
Jamba del carnaval, que bien. La compusimos con el cuchi de
Guichamón. Esa se la puede pedir a Moreira, no sé si viene Moreira hoy, después vemos.
¿Por qué no lo llama? El sordo tiene... Llame el sordo, así vemos qué hacemos.
Bueno, y así. ¿Está el sordo?
Sí, ahí está, no, está distraído, pobre hombre.
Espere que hay un pequeño accidente.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, luego de la gira europea, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro. Para hacer de este un programa coherente y dedicado a Irma, le pedimos Poor My Dear Mother, o Pobre Mi Madre Querida. A ver.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Y yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla, y en un beso al abrazarla. Cuando el
para Ernesto, la importancia de llamarse así, le piden Suerte Local.
Uy, qué lindo, cómo me gusta Suerte Local.
Sí, pero yo no le va a gustar cuando lo cante yo. En el naipe del vivir sueno hacer estar la carta de la boca que a mi lado hoy pude decir que porque estoy con una suerte loca, al saber esa mal suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Me gustó, ¿eh? Maestro, aquí para Lucía le piden Arrabal Amargo.
Arrabal, que me has clavado en una cruz. Sí.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz.
Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja
selva están en flor para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van.
Maestro, aquí para Lucas de la Matanza, cuya universidad está cumpliendo 25 años, y también para la chica de la bicicleta naranja, tu nombre y el mío.
A ver si sale esto.
A usted, Manuel El Martín, y escucha que No Signs of Love Behind the Tears.
A ver si sale eso.
You take rings in my names, you find her on the words of kindness, linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried from the one, a love that should have lasted years. And yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one, a love that should have lasted years.
Aquí tenemos un mensaje, yo diría de último momento, pero no. Un saludo para mi mujer Karen, que pronto nos reencontraremos, le dice Ariel de Junín. Muy bien, así me gusta, Ariel querido, ¿eh? Bueno, acá le piden, mire, ya la gente se toma confianza y ya no le piden los temas por título. ¿Cómo se llama Un empujón del diablo? Eso se llama Samba del Carnaval, señorita, vista así.
Thank you.
vez mato penas carnavaleando. A ver si mato penas carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje y un empujón del diablo pa' enamorarte, y un empujón del diablo pa' enamorarte.
A nuestro ingeniero de sonido Miguel Vincent, para la parte del 2.
Sí, para ti. No le da las palanquitas para bajar.
Sí, bueno, señor, como no.
Él le va a explotar la cosa.
Bueno, casi que le diría que puede hacer lo que quiera. Ya nos vamos acercando al final de este programa, maestro. Ya viene tiempo de show con la tropilla Guachipampa hoy de visita. Y no sé qué querrá hacer este.
Un rato, sí.
¿Qué quiere que cantemos? A ver, algún
duito, un valsecito.
Resítese a...
Qué bien, ya que estamos. Hace mucho que no canto esto. Mira, a ver si... Esas mañanitas de la quebrada, yo bajaba las cuestas como sin nada, y en un rumbeado parejo de no cansarse, me iba pidiendo rienda mi cula parda. Al pasar por el rancho del portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Soy pobre, esperemos y esperemos a cuando salga de pobre, grita y conversaremos. Los años y la pena me arriaron lejos, lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo, que
mirarán sus ojos en estos tiempos. Mi corazón paisano quedó con ellos, nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Pares como soy su hijo. Esperemos y esperemos a cuando salga de pobre. Y conversaré. ¿Dónde estará la moza del portezuelo? Es tan triste su alegre, sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Muy lindo, maestro.
Bueno, ahora sí podemos ir pensando en despedirnos. Tenemos un par de minutos.
Vamos, ahí, señores. Mañana estaremos nuevamente aquí, Gorriti 5963, pueden
venir. Entre Ravillén y Arévalo, no se hagan los
hijos. Es gratis, hay mate, hay yerba manda.
Y tantas otras cosas.
Sillas, mesas, techo, radio.
¿Con qué? Bueno, está, métale.
Sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra.
Buenas noches. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas, humedad 85%. El oficialismo quiere sancionar el presupuesto 2015 el próximo 8 de octubre. Ayer logró en comisión dictamen favorable para tratar el proyecto de ley. Según la expectativa del gobierno, para el próximo año se prevé una inflación del 15,6%, un dólar oficial a 9,45 y se proyecta un crecimiento de la economía de un 12,8%. Desde hoy se podrá consultar el padrón provisorio. La Cámara Nacional Electoral informó que podrá hacerse por el término de 30 días. De esa manera se podrá verificar los datos registrales de la ciudadanía y realizar las consultas y reclamos correspondientes. Cayó la producción industrial. En agosto bajó el 2,9%. En tanto, el consumo de servicios públicos subió el 3,8% en el mismo mes, incrementado por el uso de celulares. Y la construcción cayó también en agosto un 2,6%. Se confirmó el primer caso de ébola en Estados Unidos. Se trata de un hombre norteamericano que vive en Dallas y se habría contagiado en África. Está internado en el hospital presbiteriano de Texas, donde permanece aislado para su tratamiento. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adovato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí, señor, arrancando... con buena música.
Oh. Hora libre en Es Tiempo de Show, las 2 y 7, estamos en vivo aquí en Del Plata. Hora libre, ¿qué temas querés escuchar? Cualquier ritmo, cualquier género musical, en cualquier idioma. 45, 35, 22, 22, o mensajes en el Facebook. Tiempo de Show. Ray Charles, con él estamos arrancando la hora libre hoy.
Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Oh, woman, oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Now, baby, listen, baby, don't you